Va a establecer un procedimiento que es el que tendrán que seguir los órganos de la Administración Pública Provincial en Neuquén cuando dicten medidas administrativas que podrían afectar directamente a las comunidades indígenas. Esto incluiría la prospección o la explotación de los recursos naturales en sus tierras. Y la novedad es que estaría para la firma, ya el gobernador neuquino estaría próximo a firmarlo, sería en lo que queda de la semana. Y para hablar acerca de este tema, estamos en comunicación con el Lonco de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel. Jorge, buenos días.
Buenos días, Vanessa. Un gusto hablar con ustedes.
Jorge, ¿está conforme con los puntos que forman parte de este protocolo?
Claro, porque el texto de ese protocolo de consulta surge de un acuerdo entre la autoridad mapuche y autoridad del gobierno provincial. Por lo tanto, más allá de que fue un duro debate, hubo acuerdo final en el texto y ojalá, tal cual se comprometió el gobernador, a la firma esta semana, porque el compromiso era de que íbamos a recibir el 2023 con el protocolo ya firmado.
¿Y cuáles son los principales ítems que quedaron definidos y ya consensuados?
Bueno, no hay duda de que el principio del consentimiento es fundamental que haya quedado escrito, porque eso es un poco el eje de la consulta. No se puede realizar ningún tipo de proyecto o emprendimiento o iniciativa administrativa si no se cuenta con el consentimiento de las comunidades afectadas, en este caso la comunidad del pueblo mapuche. Este es uno de los puntos fundamentales. El otro punto también que costó mucha discusión fue en relación a la categoría que tenía que tener este instrumento, que en un principio iba a ser una resolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial y terminó siendo un instrumento ratificado por un decreto del Ejecutivo. Quizás la fortaleza total de este instrumento podría haber sido una ley provincial, pero se iba a llevar a un debate muy, muy arduo en la legislatura, más en un momento en que la legislatura está distraída en todo un proceso electoral. Así que eso podría retrasar el momento de tener este instrumento y por eso se optó por la más práctica, que es el decreto del Ejecutivo. Y otro de los puntos también fue lo relacionado a personalidad jurídica, porque el Estado provincial desde hace décadas viene castigando doblemente a las comunidades. Por un lado, no la registra como tiene que hacer, porque es una obligación del Estado, no es un favor, no es una concesión del Estado, sino que es una obligación registrar a las comunidades mapuches para que obtengan su personalidad jurídica. Entonces, cuando no la releva, no le hace la consulta a las comunidades porque no tienen personalidad jurídica, la está castigando doblemente porque si no tiene personalidad jurídica es por falencia y por falla o mal funcionamiento de la obligación del Estado.
Claro, porque hace 10 años que se tendría que haber implementado, ¿no? Este compromiso, el registro de comunidades y organizaciones mapuche.
Hace 10 años fue el compromiso que estableció Provincia y Nación de crear un registro de comunidades mapuche para que no pasaran por el filtro de la Dirección de Personería Jurídica, que es una instancia totalmente inadecuada porque allí no se contempla la característica propia que tiene una comunidad mapuche, es que tiene que ser fundamentalmente respetar su pauta cultural en cuanto a organización, resolución de conflictos, manera en que administra su vida interna, que se relacionan entre familias. Todo eso no está contemplado en la clásica personalidad jurídica que otorga a la provincia, porque requiere un tratamiento particular, propio, que también está establecido en las leyes. Entonces, todo ese incumplimiento ha traído enorme perjuicio a las comunidades mapuche, que muchas de ellas funcionan sin estar registrado con su personalidad jurídica desde hace más de 10 años. Algunas incluso vienen 15 años gestionándola.
Y
Eso es
finalmente,
una
¿cómo quedó
ilegalidad.
ahora ese punto? Porque como usted decía, fue uno de los que generó más polémica. El borrador original lo que indicaba era que esta consulta previa debía hacerse a las comunidades que tuvieran personería específicamente.
Finalmente se acordó. El texto, se mantiene ese texto, todas las comunidades que sean beneficiadas con la consulta deberán ser las que están registradas con su personería jurídica. Pero en el mismo decreto que debe firmar el gobernador, que ha establecido la creación en 90 días del registro de comunidades mapuche.
Bien, o sea que tienen que cumplir ahora sí o sí ese compromiso.
Tienen que cumplirlo porque así va a ser la palabra del gobernador. Nosotros vamos a estar muy atentos a ese punto porque hay parte del gobierno, parte del gabinete del gobierno de Neuquén, tiene una mirada muy conservadora, muy anquilosada de la manera de relacionarse con la comunidad de mapuche, con el pueblo mapuche, y siguen insistiendo en que es una facultad del Estado. Y no es una facultad. Es una facultad, pero es una obligación que tiene constitucional de registrar a las comunidades mapuche. Ni siquiera de reconocerla, porque la tarea del Estado es registrarla más que reconocerla. Ya están reconocidas constitucionalmente.
Bien. Jorge, cuando hablamos del consentimiento, ¿qué alcances va a tener esto? ¿Va a ser solamente una consulta que no será vinculante o ustedes van a tener la potestad, si no están de acuerdo, en concretamente impedir el desarrollo de alguna actividad o de algún cambio dentro de un área por una prospección, por la explotación de un recurso? ¿Qué alcances va a tener esto?
Mira, lo primero que hay que tratar de sacarle es ese rótulo de que en la consulta hay un instrumento para impedir, porque esa ha sido la muletilla que han utilizado aquellos que se oponen a que se aplique. Lo han demonizado, dando una imagen de que es un instrumento para ver cómo se puede ir contra el desarrollo, contra los emprendimientos, contra los planes del gobierno. La consulta es fundamentalmente un instrumento para proteger la integridad de los territorios comunitarios, porque fue aprobado en la década del 90, o sea, hace 30 años que venimos hablando de este tema, fue aprobado en Naciones Unidas en la década del 90, en el mismo momento en que se promovía de una manera desaforada, incontrolada, esta lógica del desarrollo neoliberal que arrasaba con todo lo que estuviera a su paso, con tal de llevar adelante megaproyectos de desarrollo que afectaron prácticamente a los pueblos indígenas del planeta. Para ponerle de alguna manera un reaseguro, un resguardo a los territorios de los pueblos indígenas, se creó el principio este de la consulta, porque entonces hay que partir de que la consulta es fundamentalmente un instrumento para acordar, un instrumento para dialogar y acordar en un marco de respeto mutuo, y eso es lo que el Estado va asumiendo, de que hay derechos que está violando en la medida en que no genera una consulta, en la medida en que no hay un acuerdo con los pueblos afectados. Entonces, el consentimiento apunta a eso, a que se obtenga, previo a cualquier tipo de plan que tenga el Estado, que obtenga o que implemente políticas de diálogo, de acuerdo, de consenso, y de eso se trata el consentimiento, que si no hay acuerdo, no hay consenso, no hay consentimiento.
O sea que será vinculante la opinión que ustedes tengan. Si no hay un acuerdo con la provincia, directamente, bueno, ese punto que haya meritado la consulta no va a poder concretarse hasta que existe acuerdo de partes.
¿Cómo aplicás? Eso es lo que fue entendiendo el Estado. Y por eso se llegó a un acuerdo acá. ¿Cómo aplicás vos un proyecto de desarrollo que pueda afectar la vida de las comunidades, la integridad territorial, la seguridad de las familias, si no hay acuerdo? Es imposible aplicarlo, porque sería hacerlo aún en contra de la voluntad y pasarle por encima a las máquinas. Y eso es, a esta altura de la historia, es imposible. Eso así lo han entendido y por eso avanzamos en este principio de consentimiento.
Que expresamente plantea que es vinculante la opinión.
Nosotros sostenemos que es vinculante en la medida en que no hay posibilidad de aplicar un proyecto de desarrollo si no es acordando con las comunidades mapuche.
Está bien, Jorge, pero una cosa es lo que ustedes sostienen y otra cosa es lo que queda escrito en el documento, que es lo que le va a regir, digamos, o va a poner el marco a esto. ¿Queda explícitamente explicitado que
el instrumento, no estábamos súper pendientes. El borrador del protocolo afirma de que el objeto que tiene la aplicación de la consulta es lograr un acuerdo a través del diálogo en mira a lograr el consentimiento de la comunidad. Entonces ese principio es para nosotros es fundamental, porque no va a ser en contra de nuestra voluntad que se va a aplicar un proyecto de desarrollo, nunca.
Bien, pero la palabra vinculante en lo que quedó definido en el protocolo no figura, o sí está...
No figura la palabra vinculante, figura la palabra consentimiento.
Consentimiento, bien. Bueno, pero ustedes están de acuerdo con eso que finalmente quedó definido.
Sí, ese fue el trabajo de 3-4 meses arduo que tuvimos, porque imagínate que somos 65 comunidades, somos 6 consejos zonales, y se generó un debate muy enriquecedor que fue perfeccionando ese instrumento.
Perfecto. Jorge, y en la semana tendrá que ser la firma. ¿Se sabe específicamente cuándo se va a realizar la rúbrica o todavía no?
El gobernador lo viene prometiendo desde diciembre, esa firma. Se ha anunciado, se ha sido titular de los diarios. Nosotros lo que queremos es que dejen de anunciar y lo firmen, porque el acuerdo fue que antes de que terminara el año ese protocolo estaba firmado por el decreto del gobernador. Lamentablemente no lo hicieron, y nosotros estamos a la expectativa de que eso se haga para que se cumpla con la palabra.
Bien. Jorge, gracias por esta comunicación.
No, al contrario, compañero, hasta la próxima.
Hasta luego. Hablábamos con el lonco de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel. Jorge Nahuel en diálogo con Río Negro Radio. 29 minutos nos separan ahora de las 7 de la mañana y es momento de tanda. Quédense que ya volvemos.
Unidos por un puente,